Colapso de servicios sanitarios, mascarillas, cierre de negocios, aislamiento, soledad, miedo, dolor, rabia. Nos hemos enfrentado a todo desde hace ya más de un año y no parece fácil ni cercana la solución definitiva, pues hay demasiados efectos colaterales en esta pandemia y demasiados flecos en las soluciones propuestas hasta la fecha. Pero quizás, si volvemos la vista atrás, mucho más atrás de lo que en principio podemos imaginar, y si permanecemos abiertos de mente a lo que encontremos, quizás entonces una nueva luz ilumine el presente. Una luz que proviene de otro paradigma, de otra forma de entender al hombre y al mundo, y qué duda cabe, a la salud y a la enfermedad. Una luz que nos permite ver el bosque que los árboles no nos dejan ver. Es fácil quedar ofuscados por la magnitud del texto, perdiendo de vista que el contexto es tanto o más importante. Por ejemplo, hoy sabemos que la influencia de la genética es más pequeña de lo que se creía y que no son los genes per se quienes determinan una característica fisiológica o patológica, sino la expresión de dichos genes. Un gen que no se expresa, que permanece dormido o apagado, no puede manifestar la información que codifica. Surge entonces la pregunta, ¿qué determina que un gen se active o no? Y la respuesta es el contexto, es decir, el estilo y las condiciones de vida que generan las influencias necesarias para encender o apagar determinados genes. A estas influencias las conocemos hoy como epigenética. El texto, la genética, es poco relevante sin el contexto, la epigenética. Así pues, para que se desarrolle o manifieste cualquier enfermedad, es necesaria la confluencia de varios y múltiples factores, no solo en cuanto al supuesto agente causal o etiológico, sino sobre todo a las condiciones del huésped. La situación de éste cobra mucho más relevancia que la causa externa desencadenante y determina el curso y la gravedad de la patología. La enfermedad de la COVID-19 es una enfermedad multisistémica que afecta a numerosos órganos y sistemas, entre ellos el pulmón, los cuales se dañan no tanto por la acción citotóxica del virus, sino por la respuesta exacerbada, tormenta de citoquinas, de un sistema inmune disfuncional que ha respondido de manera anómala a la infección. ¿Qué determina entonces la mayor o menor afectación multisistémica y la gravedad de la enfermedad? No es difícil deducir que la respuesta correcta es el contexto, el huésped, su estado de salud, edad, comorbilidad, nutrición, bienestar emocional, presencia de inflamación de bajo grado, etc., es quien determina el curso y el desenlace de la COVID-19 y no el virus en sí mismo. Hace unos 2.200 años, en el Manual de Medicina Interna del Emperador Amarillo, se decía lo siguiente: administrar medicamentos para tratar enfermedades que ya se han declarado y eliminar síntomas que ya se han desarrollado es como empezar a excavar un pozo cuando ya se tiene sed o ponerse a fabricar armas cuando ya se ha entrado en combate. ¿Acaso no es demasiado tarde para emprender tales acciones? Es evidente que en aquellos tiempos, la medicina tradicional china no disponía de los medios terapéuticos y farmacológicos de la medicina occidental actual. Entonces, ¿qué los llevó a enunciar semejante concepto, propio de la medicina preventiva más avanzada? Parece evidente que debían ser mucho más de los que pensamos acerca del contexto, de aquellos factores que, aun siendo ajenos a la causa directa de la enfermedad, eran determinantes en la vulnerabilidad o resistencia a la misma. Por su parte, el Ayurveda, la antigua ciencia de la salud y la medicina de la India antigua, de la India védica, conocía bien el principio de la yukti, que asemeja el proceso de enfermar en la medicina con la siembra en la agricultura, donde, para obtener una cosecha, hace falta una semilla fuerte y sana, una buena tierra, el agua necesaria y las condiciones climatológicas adecuadas. Si falla alguno de estos factores, la cosecha no llegará a buen término. El principio de la yukti hace, por tanto, referencia a que toda enfermedad es multifactorial